Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes, por Radio Nacional. Y hoy estamos regalando un libro maravilloso.
Exactamente, y es el libro de José Bianco, Planeta Extremo, un viaje por los fenómenos del tiempo, aire, tierra, agua, fuego, de la editorial, así se dice. Lea, lo tengo en mis manitas, José Bianco, Planeta Extremo.
¿Cómo hacer para ganarme el libro?
Muy fácilmente, escriben al WhatsApp Nacional 11-65-84-08-70 y ya está, y empiezan a participar. Y
¿tengo
al final
que ser
del
de
programa,
Buenos Aires?
No, claro que no. Siempre lo mismo. No hace falta que seas de Buenos Aires. Estás en la Quiaca, te lo mandamos. Estás en Viedma, te lo mandamos. Estás en el Bolsón, te lo mandamos. Estás en Calafate, vamos.
Qué viajado. Todos. Somos casi tan viajados como José Bianco, que tiene la, nos ha dado la alegría de venirse hasta el estudio de Radio Nacional. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andas?
Qué alegría tenerte acá.
Mía también.
Bueno, andás con el libro, sí. El libro está muy bueno, Planeta
Abajo
Tierra, un viaje por los fenómenos del tiempo. Vamos a hablar mucho del libro, pero lo primero que quiero saber es, ¿eras buen árbitro de fútbol?
Sí y no, fui evolucionando en la facultad, que fue, creo que mi primer trabajo, si lo tengo que, sí, porque una vez hice de payaso en una fiesta de nenes en un country. Y
¿te pagaron bien por eso?
Sí, pero fue esporádico, así que no fue.
¿Tenías
algo
una
aislado.
Rutina? ¿Tenías nombre
no,
de
no tenía, no, nada, nada.
¿Ustedes
por eso,
el payaso
no.
Ratontín?
No. El tontín tenía bastante, pero no como payaso. Así que creo que lo de árbitro de fútbol fue el primer trabajo y empecé, me iba mal, estresado. Porque imagínate que un capo de nanotecnología.
Claro,
te insulte y te diga, sos un desastre. ¿Cómo los vas a cobrar eso?
¿Los capos de nanotecnología son capaces de insultar?
No solo de nanotecnología, porque si no va a quedar muy puntual, sí. Pero yo dirigía como árbitro de fútbol futbolistas amateurs, fracasados como futbolistas, claro. Pero consagrados como científicos a nivel internacional.
Claro, como y futbolistas grandes científicos.
Claro, exacto. Y yo tenía que lidiar con eso. Triunfaba mucho en lo que la vida les había capacitado, o ellos habían capacitado, pero no es lo que querían.
Querían ser jugadores de fútbol, sí. Y vos venías a decir, mirá, científico, perfecto, pero como jugador de fútbol.
Y he tenido que echarlos del gimnasio.
No.
Sí, he tenido que suspender partidos, y entonces al principio era un desgaste. Y después me di cuenta que cobraba lo que veía y les decía, mirá, flaco, vos no estás jugando en la Champions League, por algo. ¿Qué querés que te dirija? ¿Un árbitro bueno si sos malo?
No te está dirigiendo un árbitro, claro, de la Champions League, te estoy dirigiendo yo.
Claro. Pero te bajabas el precio vos también.
Sí, pero
todos a la altura.
Pero bueno, la lógica funcionaba con ellos. Entonces claro. Era como que, vos claro. Viste cómo pateaste, mirá cómo cobrás, y vos viste cómo jugás, así.
Yo estoy a tu altura.
Exacto.
No pidas un árbitro mejor porque vos no te lo mereces.
Así lo resolví, y después lo pude...
Y cobrabas por eso, era un laburo.
Sí, teníamos... Con eso yo no tocaba nada. Siempre me bancaron mis viejos hasta que empecé a trabajar en Radio Continental y después en el canal, pero mis viejos siempre me ayudaron mientras yo estiraba la carrera.
¿Estiraste mucho la carrera?
La carrera dura 6 años.
¿Y vos la hiciste?
Y yo al quinto año, que iba más o menos bien, empecé a trabajar ya con una beca, después en la radio, y ahí empecé a diluirla un poco porque la necesidad ya no era terminar la carrera, sino...
Laburar y
trabajar
claro.
y hacerse fuerte en el trabajo. Entonces se fue diluyendo y sí, me habrá tardado 8 años, una cosa así, en dejar de cursar, algún final que quedó por ahí perdido. No debo nada, simplemente la
tesis.
La tesis.
O sea,
nada
¿tu título es hoy?
No, el título no puede ser licenciado porque debo la tesis que me sentaré a escribir.
El libro, ya está.
O sea, estás a punto de ser licenciado, ¿cómo es?
Licenciado en Ciencias de la Atmósfera.
Ajá.
Sí, a punto. Lo del libro podría ser a futuro, tengo que sentarme a pensar, pero bien, para la tesis...
¿Tenés algo de la tesis?
Durante mi primer trabajo ya he hecho investigaciones sobre el cauce de los ríos, diferentes ríos donde había centrales eléctricas, y después un poco medio me enojé con la información que manejaba porque no sabía cómo había sido manipulada y dije, no, con esto no quiero seguir. Y hoy en día creo que iría algo vinculado a los medios, sobre todo el ida y vuelta con la gente, cómo la gente entiende o no entiende a veces el pronóstico y cómo a veces nosotros comunicamos o no, comunicamos.
Estás
bien.
En un buen lugar para hacer un estudio sobre eso,
sí.
Digamos, porque venís de los dos campos.
Y no lo hay, así que claro. Estaría bueno. Creo que va a ir por ahí.
¿Y te vas a poner a hacerlo algún día o vas a seguir diciendo que lo vas a hacer?
Bueno, vengo del psicólogo, che, no te metas en el campo de otros.
Tengo con la psicóloga. Esto es una entrevista, no, José, lo siento.
Entre la psicóloga y mi mamá, que seguramente nos está escuchando en Bahía Blanca, están encargados de eso, no le quites el trabajo.
No le quito el trabajo entonces a ninguno de los dos, pero veo que has ocultado una parte de tu pasado.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser, porque uno trabaja en los medios, tampoco vas a andar contando todo. No fue el de, tengo entendido, no fue el de árbitro la primera vez que cobraste. Cobraste vendiendo limones.
Vendiendo limones, hemos... Sí, claro, no era explotación infantil porque lo hacía a espaldas de mis padres.
Eso no te hubieran dejado trabajar, ¿no? Que quede claro.
Yo creo que sí. Era... Sí, no, sí, pero... De hecho, volví a Cuartirolo, si querés. Más atrás no pago. Llegaba el camión de los lácteos, mi papá es distribuidor de lácteos, y llegaban los Cuartirolos y había que envolverlos, pasarlos
porque
por
no una... había todavía envase al vacío.
Claro, había que envolverlos en una especie de harina, de maicena, por decir, bueno, o de fécula.
Fécula de maíz.
Sí, mejor. Y ese fue mi primer trabajo que recuerdo.
Pero ¿cuántos años tenías?
No sé, me ponían ahí para que no rompa vidrios, claro, patada, con pelotazos.
Claro.
6, 7, 8, 10 años, no sé. Sí. Y con los limones, y 7, 8 años, dábamos vuelta a la manzana, vaciábamos el árbol a mi mamá o a la de Marcelo Guidini, mi amigo. Íbamos de la casa mía a la de él, que eran 10, 12 cuadras, tocando timbres. La vergüenza era cuando te atendía a alguien y era una nena de la escuela. Para nosotros, una compañera de la escuela.
Claro.
Vos con la bolsa, no sé por qué vergüenza, pero...
Pero en aquel momento te lo daba.
Te daba vergüenza, claro. Te daba vergüenza.
Y, o sea, eso era...
10 pesos los 10 limones, antes de que me lo preguntes.
¿Y qué hacías con la guita?
Y ahora jugábamos en los fichines, en las máquinas, comprábamos golosinas.
O sea, siempre para mantener los vicios.
Siempre. Lo que es... Como tiene que ser.
Tiene que ser también.
Desde chiquito, aparte. Desde muy chiquito. Bien.
Lo cual demuestra una personalidad muy responsable, digamos.
De sus adicciones.
De tus adicciones, sí. Pero... Claro, te haces cargo de tus adicciones, de pero con tu trabajo.
Exactamente, sí.
Y tu idea, cuando... tengo entendido que empezaste con el tema de la meteorología, porque te gustaba el fútbol y no dabas más que para árbitro de...
Claro.
¿Te gustaban las tormentas?
Sí.
¿Cómo es que te gustaban las tormentas? ¿Qué quiere decir eso?
Cuando la gente se iba de la playa, yo me quedaba. Venía una tormenta, se iba todo. Volaban sombrillas, volaban reposeras. Y en lugar de la gente hacer lo que hacía la gente común de a pie, se iba. O yo tocaba timbres y me dejaban subir una terraza, o para verla de arriba, cosas así.
Ah, eras loquito de la tormenta desde siempre.
Sí, sí. Y después justo tuve la suerte que... La suerte, digo, porque la peli termina bien, o va
claro,
bien, no
es
que termina. De que me hayan agarrado un par de tormentas en el medio de la nada, o sea que tampoco tenía forma de resguardarme. Una vez caminando por las afueras de Bahía Blanca, otra en Montehermoso, disfrutando de la playa, y se vino un tormentón heavy, lindo iba a decir, importante.
¿Y para vos fue lindo?
Sí, estuvo bueno.
Porque tu infancia fue en Bahía Blanca.
Sí, hasta los 17 que me vine acá.
A estudiar.
Y después, claro, tenía que decidir qué seguir y mi mamá me dio el manual de guía del estudiante.
De estudiante que se usaba en aquel momento.
Y vi que las materias tenían que ver con parte con las tormentas, con la atmósfera y parte con matemática y física.
¿Hay algo de tormenta? Sí, dame eso.
Exactamente. ¿Cómo se analiza? Ni a través de la física ni la matemática. Listo, dije yo. Que era lo que más me divertía de la secundaria.
¿Habías sido buen estudiante en el secundario?
7.50.
No te
8.
Llevabas materias.
Y alguna vez me llevé contaduría,
sí,
contabilidad.
Bueno, está
¿no?
bien,
está bien, sí, ¿no? Es lo que hay que hacer. Nadie, sí. Y una vez biología, porque la hacía enojar a la profesora. La hacía enojar.
Era jodida.
Era capaz de contar hasta chistes machistas para que se enoje. A ella, o sea,
a ella.
No era contra el género femenino.
Era contra de ella.
Era contra de ella. ¿Por qué la hacía enojar? Si me decía, no le gustan los chistes, no sé.
¿Y por qué le tenías bronca a la profesora de
biología? No, era pelearla porque la quería y ella a mí también. Pero me dijo, Bianco, ¿sabe algún chiste?
¿Y qué
siete
chiste?
Y siete me había sacado, o sea, probaba con siete.
¿Y qué
¿Sí,
chiste
quiere
contaste?
Que le cuente uno? Sí, cuéntemelo. Me dejó. O sea, todo esto antes de entregarme la prueba. Bueno, a ver si se ríe ahora que tiene un 4. Se fue a diciembre, me dijo. Le mando un beso grande a Odila Yáñez. Que...
¿Y qué chiste le contaste a Odila? ¿Te acordás?
No, aparte no tendría sentido. No, aparte era para,
te da mucha vergüenza.
Hacer la pelea. Sí, obviamente.
Como
tiene que ser.
Claro,
que me da vergüenza contar un chiste machista, más vale. Pero...
Ahora, bien, hay dos terrenos. Por un lado, el terreno de la meteorología, toda la parte de la ciencia, y por otro lado, el tema de los medios.
Sí.
¿Fue deliberado lo de los medios o vos empezaste con la carrera?
Yo empecé con la carrera sin saber para dónde iba. A mí me gustó lo que planteaba la carrera. Después me terminó recontra convenciendo la carrera sin pensar de qué iba a trabajar. Creo que ni siquiera cuando estuve en el primer año de la carrera me puse a pensar cómo iba a trabajar. Creo que es una ventaja que me dieron mis papás, esto de no tener que estar pensando en lo inmediato. Es casi claro. Como cuando uno piensa en cómo pasan las cosas en un país. Digo, si estás, si te corren las deudas, si tenés necesidades y no podés pensar un poco más allá, no vas a llegar muy lejos. Claro. Creo que esto mis papás lo entendieron siempre. Y entonces...
Dedicate a estudiar. Vos te dedicás a estudiar, nosotros claro. Te dedicamos.
Y dedicate, y sin decírmelo, porque nunca me dijeron, hacé claro. Lo que te guste, que no te importe. Nunca me dijeron así. Claro. Como diciendo, bueno, decidí qué vas a hacer.
Decidilo vos
y ya me había metido el chip de hacer algo que te guste porque va a ser más fácil. Y que nunca me di cuenta tampoco. Y claro, yo hoy se lo decís a alguien, pero en realidad sentís que le está. Es que es mentira. No es verdad. Si vos no le podés garantizar a esa persona que día a día esté tranquila y que pueda seguir por ese camino, es mentira de elegir lo que te guste. Porque el día de mañana va a depender de tu situación, lamentablemente económica.
Claro.
Entonces, en ese sentido, yo siempre lo remarco y le agradezco a mis papás que nunca sentí que tenía que conseguir algo rápido, a corto plazo, sea como sea, y está muy bueno.
¿Tu psicóloga qué opina de esto? Porque prácticamente te puede dar el alta ya con el tema de papis.
No, al revés. No, te estoy contando la parte buena. ¿Cuánto dura el programa?
No, tenés tiempo. Si me podés contar la parte oscura con la relación de tus padres,
garpa mucho más.
Garpa sí, mucho, ¿no?
Bueno, la verdad es que...
Colorado.
Sí, no, me quedé pensando en lo de la psicóloga. Vengo de ahí, en serio, no es chiste, no miento, no soy tan...
¿Qué tema tocaste hoy?
El viaje al eclipse. La manera de relacionarme con todos, porque muchas de mis cosas giran en torno al trabajo y creo que no tiene que ser así.
Claro, porque recordemos, hiciste un viaje desde Buenos Aires hasta San Juan, digamos, en un viaje que fueron varios días.
15 días.
15 días, aparte con un grupo de gente, un viaje laboral, que además de, imagínate lo que es un viaje con tus compañeros de trabajo durante 15 días.
Dormir todos juntos.
Pero aparte, televisado. Que no es
un reality,
es como un reality, digo, con gente que te tocó.
Claro, pero...
Que lo tocó literalmente también.
No, no. Por lo menos no me enteré.
Sueño no, fuerte.
Pero, o duermo muy profundo, una de las dos. No, pero el grupo que nos tocó fue increíble. La verdad es que no hubo una sola palabra que no venga con buena onda en todo el viaje, me refiero en el grupo, realmente fue increíble. Pero el orden de la jerarquía, el orden de importancia que le da a las cosas, creo que está un poco desbalanceado en cuanto al trabajo y el resto del mundo.
Ah, le das mucho al laburo.
Sí.
Bueno, pero también es una etapa, supongo, ¿no?
Yo quiero suponer que sí.
Claro, va a llegar un momento que te echen las pelotas del laburo, va.
Entonces, lo que yo quería era llegar a ese, sin llegar a hincharme las pelotas, sin llegar a quemarme, sin que se me caiga el pelo, sin que me aparezcan manchas en la frente, llegar a algún acuerdo con la vida y decir, bueno, pará, lo más importante no es el trabajo.
Está bien, pero sos una persona agradecida.
Recontra.
En el libro se ve, en el libro, para que todos tengan muchísima envidia, en el libro... Habla de su vuelta al mundo y hay un capítulo por cada continente, incluyendo el continente antártico, y hay fotos del tipo en ese lugar. No le dedicaste la vida te la dedicó a vos.
Sin duda, no, yo creo que soy una de las personas con más suerte que conozco. Pues es así, por lo menos que imagina y lo puede hacer. Que la verdad, y eso tiene que ver en parte también al lugar donde estoy trabajando, el ida y vuelta que se generó con ese lugar, que le debo inspirar un poco de confianza para apostar algunas locuras, porque algunas son locuras. Irnos 15 días antes de un eclipse, no escuché porque nadie se animaba a decírmelo, pero eso de qué te vas, de vacaciones paga 15 días con tus amigos.
Sin embargo,
y sí, señor.
Fue una estrategia muy interesante de hacer que la gente se fuera interesando por el tema hasta llegar, que en un canal de cable a la hora de un eclipse, chicos, o sea, se tapaba el sol, no se veía nada. O sea, fue a un lugar donde no se veía nada y el tipo consiguió el mayor rating sumando todos los canales de aire. Eso fue armando y la verdad que fue una...
Yo creo
una
que había estrategia. Que... había era un evento...
Si empezaba desde ese mismo día, no pasaba nada.
Yo creo que no. Y creo que se entendió en el canal y hubo mucha gente que confió por eso. Otros habrán dicho, qué vivo, este se avivó. Pero el
cuento... ¿Te pagaron viáticos bien?
Es lo habitual, lo que te tienen que pagar.
15 de diabéticos.
Pero,
¿le querés pedir un favor?
No. ¿Por qué crees que te traje las mejores facturas?
El eclipse realmente tiene esa relevancia, ¿no? Como para estar 15 días antes armando todo y esperándolo, ¿no?
Y viene gente de todos los continentes. Con lo cual, sí, si uno es local y pasas muy cerca de las grandes ciudades argentinas en cantidad de gente, no lejos de Córdoba, no lejos de Santa Fe, por encima de Buenos Aires, las provincias más pobladas tenían San Juan, inclusive somos más de 500.000 personas con Gran San Juan, iban a estar rozadas por este fenómeno que nunca más les iba a volver a pasar. Entonces yo creo que sí, fue uno de los eventos del siglo.
¿Este eclipse se repite en cuántos años, supuestamente?
2038, en el mismo lugar, nunca más.
Nunca más.
No, para los mortales, nunca más. Entonces, ahora tenemos uno en el 2020... Pero después hay que esperar hasta el 2038 para no salir del país para ver un eclipse. Claro, entonces
son cosas realmente únicas, sí, que pasan una vez cada tanto.
Sí, sí. Y están
muchos
en ese
de ustedes
lugar,
van a estar muertos.
Exacto, ¿sabes? Exacto.
¿Van?
Sí, obvio.
¿Ustedes?
Ustedes.
¿Y vos?
No, yo voy a estar divino.
Impecable.
Voy a estar en el geriátrico mirando como José.
Mirando el eclipse.
Mirando como José.
Mirá, me acuerdo cuando lo entrevistamos.
José o alguno de los nenes que... Porque no sabes la cantidad de nenes... Que yo con el libro, la verdad es que no estaba movido por la parte económica. Lamentablemente para la editorial, ¿no? No, yo le pongo más que
esperemos
eso.
Esperemos que la editorial no esté escuchando. En realidad...
No es José Bianco, no, No.
Quiero decir, el libro tiene muchísima información científica, contado de una manera muy didáctica, pero además con muchas fotos, dibujos y gráficos de muchos colores, que si yo tuviera 13 años, mato por este libro.
Bueno,
12, 13 años.
Creo que en parte está...
Ahora ya no lo entiendo, a las 13 lo hubiera entendido.
Está apuntado a ese rango etario, siempre quise decir esa palabra, nunca supe dónde meterla.
Era ahora.
Y,
lindo nombre para un programa.
Ahí está.
Rango etario.
Se van a enganchar,
sí,
¿no?
Sí,
un rating,
sí,
picos, así...
Y, pero está apuntado, pero con perdigones. O sea, para que también le pegue a alguno de 90, como me pasa.
Y decías, los chicos se acercaban en el viaje y te decían que les interesaban los,
sí,
temas.
Sí, y venían con el libro en muchos casos, pero el gancho más lindo que tiene es, lo vendemos por la página de venta más conocida, ¿no? Uh-huh. Pero a través del Instagram mío, lo que hago es decirle a la gente que si lo compran por ahí, se los dedicamos. Pero es lo mismo que lo compren en la librería, que lo compren por ahí. Pero les hacemos el video con mi novia, que siempre me ayuda con estas cosas, y se lo dedicamos. Entonces, después hay letras que nos cuentan alguna particularidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevan el libro? Y queda un vínculo bastante interesante con la gente, porque además sabes a quién le está llegando el libro. Muchos profesores de geografía que los usan.
Eso es fundamental. La verdad que para profesores de geografía es un gran libro. Sí.
Muchos amantes de la geografía, nenes.
Que amantes en general.
No sé.
A los amantes, ¿tenés amantes? Regálale
este libro.
Regálale este libro a tu amante, no sabes cómo quedás. ¿Qué haces con
podía
esto?
Podía ser.
Y acá en el telo mientras estábamos.
Bueno, las últimas dos páginas. No.
Sobre otro fenómeno.
Claro, chicos. No, te decía. Y entonces se hace un ida y vuelta y me han llegado. Después me mandan ellos las fotos de cuando el libro le llega. Y entonces ahí ves las caras de los nenes, ahí cada uno que es para comérselo.
Claro,
realmente.
Claro.
Son hermosos. Y gente grande también, ¿eh? Abuelos.
Sí, sí.
Gente que ha volado. Amantes de la aeronáutica, va por esos rumbos.
Claro. Es interesante porque además lo que ha pasado con vos y con Matías y con la gente de la tele en este caso es instalaron un tema, no era una cosa televisiva, no era un fenómeno televisivo.
No.
Y especialmente a partir de tus presentaciones, de esto que te vemos corriendo tornados por ahí con un aparatito, y ¿qué querrá decir? Y de golpe está todo el país pendiente del tipo este que está con el coso amarillo. Y dice, ¿qué hizo José Bianco? Salió volando. En realidad lo que estamos esperando es que salgas volando.
Sí, ya sé que va,
o sea,
por
la
ahí.
Gente está esperando que te caigas.
Sí, sí,
¿no?
Ya lo
que
sé.
Te pase algo.
Algún día vamos, un nazareno motola, vamos a contratar a alguno,
claro,
y lo vamos a tirar desde un segundo o tercer piso.
Pero la gente está esperando que se te corte la... Cuando estabas en Miami esperando el tornado, digamos. Estabas,
sí,
esperando que te fuera mal.
Estaban viendo de si obtenía lo que me merecía, que era, ¿para qué te vas a meter en un huracán? ¿Sos un nabo?
Claro.
Ahora vas a ver lo que te pasa. Y estaban todos esperando esa justicia divina. Eran millones de personas yéndose por una autopista, en la mano contraria veníamos nosotros con Fede Gandolfi y Nico González, cámara de ayudante, yendo a tratar de que la policía nos deje pasar a la zona de la isla ahí en Miami para poder documentarlo desde ahí.
Y supongo que te han preguntado más de una vez... ¿Cuál fue el momento de miedo en general en de todas tus coberturas?
Y en el huracán siguiente, que fue el de Puerto Rico, un mes después, ahí realmente categoría 4 llegó a tierra y yo sentí que no se iba a arrancar las puertas del departamento. Las puertas y las ventanas, porque se movían al revés de la lógica. O sea, la puerta abría para afuera, acá empujaban para adentro y vos veías que hacían un juego... sobre el pestillo de la ventana, como queriendo empujar para adentro. Y dije, ¿cómo para adentro?
No es así.
No, está preparada para está trabada para el otro lado. Y yo la tenía mientras salíamos en vivo. Era la mañana, estábamos 7 de la mañana, 8 de la mañana acá, en vivo con la app, con el noticiero de la mañana de TN. Y tenía la puerta mientras salíamos en vivo. Y el miedo más grande no es a que te vuele algo en la cabeza, porque de última... Se acabó, game over, no te enterás. Claro. Pero el miedo es a quedar como un tonto en la cama.
En vivo.
Eso.
Que se empiece a volar el techo y vos ahí con el
micrófono. Si después me muero no me importa, claro, pero
no
bueno.
No te enterás.
Claro.
Pero que a mí me cayó una hoja de palmera, que arriba de la palmera parecían chiquititas, fue lo primero que pasó del huracán. En el primer viento fuerte se empezaron a desprender las hojas de la palmera y cayó una hoja como si cayese ese piano que está ahí atrás tuyo en la espalda. Hizo un ruido y yo me asusté. Cuando me asusté quedé como, este no está preparado. Para
que le caiga un piano, no, la verdad es que
peor,
no.
Es peor un blooper que estar muerto. Quiero que les quede.
Totalmente.
Para alguien que trabaja en televisión,
sí,
es efectivamente
se retelevisa, ¿entendés? Sí.
Estamos regalando el libro de José.
Exactamente, Planeta Extremo, llamando y comunicándose al 11-65-84-0870, como lo están haciendo desde cada rincón del país. Mónica desde Pilar, quiero, dice Juan Carlos Landa, Marcela de Caseros, Gabriel desde Ushuaia, Paula desde Salta, Néstor desde Chubut, Miriam desde Tucumán, Antonella desde Bahía Blanca, Julio de Beca, Rosana de Catamarca, Florencia de Tucumán, Pedro de Tartagal, y así podemos seguir. Así que tenemos que hacer el sorteo después para ver quién se lleva el ejemplar.
José Bianco, Planeta Extremo, un viaje por los fenómenos del tiempo. El libro se consigue en todo el país igual, ¿no?
Sí, sí, se consigue en todo el país, en todas las librerías, y vamos a estar haciendo recorridos, porque pensaba en los lugares. A Salta vamos a ir en breve. Este fin de semana vamos a estar en la Feria del Libro de Bragado, pero antes vamos a estar en 9 de julio, en la escuela 9 de julio, y en Junín, sábado, ya recorrida. Y de paso visitamos amigos.
Perfecto. Y ya que estamos hablando con Chivos, vos tocás, Marcelo.
Mañana, sí, mañana estamos con 2+1 en Martínez, en el Teatro de la Media Legua.
Ah, lindo lugar.
A las 21 horas, tocando, y quedan pocas entradas.
¿Eso es seguro?
No, de verdad, de verdad. Viste que a veces se miente para que la gente diga...
¿Esta vez es cierto?
Esta vez es cierta, quedan 10 entradas.
¿10?
10.
¿Las podemos regalar acá?
No, a las 10 no.
Sí, un copado.
Bueno, ¿dónde es el show?
Mañana en el Teatro de la Media Legua de Martínez a las 21 horas.
Son casi las 4 y media de la tarde, te quedas un rato más, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Estamos con
traje la factura.
Perfecto, pues preparamos el informativo después para la factura. Creo que tenemos una tanda, ¿sí? Adelante.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 35 minutos. Esto es Dulces y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Para que nos escuches, estés donde estés, en la Quiaca, Tartagal, o lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán 3 cubitos. Señora Natalia Maderna, estamos regalando el libro Planeta Extremo.
Exactamente, de José Bianco, un viaje por los fenómenos del tiempo, y ustedes pueden participar como lo están haciendo desde cada rincón del país al WhatsApp Nacional 11-65-84-0870.
Al final del programa vamos a sortear entre todos quienes nos hayan llamado.
Exacto.
El libro de José Bianco, que mientras fue el informativo, estábamos charlando de cómo fue, no digamos, no estábamos charlando de cómo fue el origen del libro, estábamos charlando de otras cosas que no te voy a contar. Cuando te empezó a llegar la fama, ¿cómo te sentiste?
Fue muy gradual todo, si alguien sabe qué es la fama. Pero como yo veo al principio, lo que más te puede cambiar es que los que están alrededor tuyo te traten distinto de un día para otro. Creo que eso es lo que más desequilibra. Pero como...
¿Y eso te pasó?
No, porque yo empecé trabajando en la radio 2 años, entonces mi familia, mis amigos me escuchaban, y de golpe empecé a trabajar en la tele a los 2 años. Entonces medio como que Yo no cambió mucho mi trabajo, porque no es que de golpe pasé a tener un estadio con 100.000 personas alrededor. Siempre trabajamos como acá, 5 o 6 adentro, claro, de un estudio, y en el canal son 5 o 6 adentro de un estudio. Ahora, si te referís, empecé haciendo lo que hago ahora, nunca hubo cambios graduales, es cierto, pero sí. No es que me tocó conducir un noticiero, ser la cara central de algo. Entonces, creo que tenía apariciones chiquititas y durante el primer año la gente en la calle no me conocía, me fue conociendo a poco, siempre saltitos chiquitos, y eso creo que hizo que se dijera.
¿Y ahora que ya sos famoso?
No noté cambios desde que empecé hasta ahora. Uh-huh. Entonces, en la calle, más allá del llueve mañana, que es lo que me dice el 95% de las veces, hoy en la calle caminé 5 cuadras, me preguntaron, perdón, 3 veces, ¿llueve mañana? Y no quieren que le respondas, te quieren saludar. Entonces, eso, si querés...
¿Qué respondes cuando te dicen llueve mañana?
Y sí o no, mañana no, por ejemplo.
Ahí está.
Pero lo tengo en la cabeza, no, y sigo caminando. No es que es una charla, no les interesa charlar. Simplemente...
¿Quién decirte que te reconocieron?
Le dije,
claro,
al pibe del
lo vi.
¿Sabés que mañana no va a llover? ¿Sabés quién me lo dijo? ¿Sabés quién me lo dijo?
El pibe de Tene
me lo dijo.
Entonces eso lo ya aprendí y hace...
En Twitter tenés que ser hashtag el pibe de Tene, claramente.
No, ya el pibe no, no importa. Entonces creo que en un momento, cuando, si querés, pasé a ser un poquito más famoso, desde entonces ya siempre sigo con la misma novia, con la misma pareja, entonces no le afecta.
No hay, escándalo, claro.
Además.
No tenemos ningún escándalo.
Además. Sí. Eso me vino muy bien. Eso le agradezco a Laurita, mi novia.
Por ahora.
No, bueno, eso nunca.
Cuando empiecen los reclamos, veremos.
Nunca se sabe.
Dice Clausita desde Corrientes. No me manda un saludo. ¿Cuándo vuelve a Corrientes? Es más, ahora podría venir. Está por la Feria del Libro de Corrientes. Podría presentar el suyo.
Sí, hay varias ferias de libros en Corrientes, en Goya. Uh-huh. Obviamente en Corrientes Capital también.
No, sí, tengo que darle un saludo a Clausita.
Bueno, le mandamos un beso grande a Clausita. Sí. En breve estuvimos en los Esteros de Liberá, pero para el canal, mostrándolos, y sí, tendremos que agendarlos también para la gente de Resistencia, que vamos a ir, así que en breve la respuesta es, pero todavía no está en los planes.
Has recorrido mucho el país, aparte sí. Del mundo, que recorriste mucho. ¿Qué fue el lugar más raro que estuviste en el mundo?
En el mundo, estoy pensando, no, sin duda que el viaje a la Antártida. Nosotros llegamos a la base Marambio, pero además ahí en base Marambio nos subimos un avión. No quiero, voy a inventar cifras, pero que puede recorrer 250, 300 kilómetros. Y le pusimos adentro un tanque de combustible gigante para poder hacer 1000. Entonces nos fuimos bien al sur todavía, en la Antártida, dentro del Círculo Polar Ártico, en un avión con un tanque de combustible y 4 personas. Y ahí estás en el medio de la nada. Fuimos a ver esa barrera de hielo que se había roto, sí, la barrera de hielo Larsen C. Uh-huh. Y ahí sí se veían las foquitas en el medio de la nada, hielo a más no poder.
¿Cuántos grados hay?
Y en ese momento fuimos en el verano antártico, pero calculo que menos 10, menos 15. Era un lindo día, estaba soleado, si no, no podríamos haber volado nunca hasta ahí. Pero aterrizamos arriba de un glaciar y caminamos solos en el medio de la Antártida. Eso creo que fue lo más loco de todo.
Wow.
Zarpado.
Recorriendo el país como has recorrido, si tuvieras que aconsejar a alguien que quiere pasar algunas vacaciones o conocer algún lugar no tan conocido del país, ¿qué recomendarías?
Yo siempre mando a la gente que anda por el noroeste a un pueblito que se llama Angastaco, que es parte de la Ruta 40. Uh-huh. Es la Quebrada de las Flechas. Uh-huh. Que creo que, si me dejan, porque tengo que hacer tratativas, mi novia se va para allá en Salta a pasar con las amigas y yo me quiero meter ahí en el viaje.
No, querido.
Quiero escuchar esta voz. Quiero escuchar esta voz porque no llegué a hablarlo con la psicóloga. ¿Cómo es entonces?
Si ella se va con sus amigas, vos tenés que ir al lado contrario, exactamente.
Pero me invitaron. ¿Vos decís que lo hizo por compromiso?
Ella te invitó a sus amigas. Sí,
ella.
¿El perro va?
Qué buena pregunta. No, el perro se queda acá.
¿Solo?
No, tiene una... Tiene un angelito.
¿Y las
que
amigas las conocemos a las amigas?
Sí, las conocemos, pero no en viaje. Las hemos visto alguna
vez. O sea, el plan original era ella y sus amigas.
Yo creo que sí, me voy a bajar. Gracias.
Gracias, de nada.
Gracias.
La seguimos en la próxima. La quebrada de la flecha, esa que hay muchas lajas, ¿no?
Exactamente, son todas piedras casi de manera horizontal.
Increíble ese lugar.
Es un lugar precioso en la provincia de Salta, ¿no? Sí. Entre Cafayate
y Cachi.
Exacto. Esos son los dos puntos.
Es un lugar precioso. Sí. Y es donde ves de dónde salen las lajas.
Es tremenda.
Porque ahí están las lajas.
Esa imagen es impresionante. Es como una falla en el suelo que hace que que el suelo haya quedado como en diagonal. Sale desde la tierra, rocas en diagonal, como si fuesen flechas justamente, que es lo que le da nombre al lugar. Y después encima tenés Cachi, y después tenés la Cuesta del Obispo, con lo cual una bajada impresionante entre las nubes.
Y antes la Quebrada de las Conchas y vas desde Salta.
Claro, podés hacer todo el circuito. Claro. Venís por el este, por la Quebrada de las Conchas, desde Salta hasta Cafayate, y después Cafayate. Esa vuelta creo que tendría que ser obligatoria. Tendría que haber viajes en la secundaria obligados.
Obligados para conocer esos lugares. Y ahí en lo de las flechas, como decís, ves como lajas como acomodadas, como si alguien hubiera puesto una laja al lado de la otra.
Libros en una biblioteca.
Claro, un poquito torcidos. Exacto. Oblicuos, perfecto. Una gran recomendación de José Bianco. Decías recién, nunca habías, siempre hiciste lo mismo en televisión, es un meteorólogo y trabajas como tal. ¿Te gustaría hacer otra cosa?
No, me lo preguntaron hace 5 años, ¿cómo te ves en el futuro? Y yo dije, conduciendo un programa de fenómenos naturales. Nada más, me dijeron, bueno. A mí es lo que más me gusta, así que iría por ese lado. Si querés hacer documentales de esto, hacer cosas con artísticas distintas, con más tiempo, y no corriendo por las noticias.
No te ves como un Tinelli, digamos.
No, ¿quién dice me quiero ser un Tinelli? Hay alguien que diga...
Muchísima gente dice todo el tiempo que
quiere ser un Tinelli. Se equivoca, está Tinelli para eso.
Bueno.
Se equivoca.
Mucha gente, y hemos visto mucha gente que se ha dado contra la pared porque quiere ser un Tinelli. Pero
Gustavo Luteral, por ejemplo.
No, Tinelli quiso usar Lutera y le salió mejor. Pero como un presentador de televisión, presentando otras cosas, otros temas.
Nunca me pongo a pensar así. Por eso es lo que te decía. Siempre fueron pequeñas decisiones que me fueron
llevando. Nunca te pusiste a pensar así. Mira, tengo acá un contrato para vos.
Sí, a ver.
Lo que tenés que hacer es. Haces como. ¿Viste lo de Santiago del Moro?
Sí.
Bueno, elegí. Puede ser un programa de preguntas y respuestas, por ejemplo.
Pues esto estaría bueno, sí. Si tiene que dejar algo, el programa. Cuando terminas de ver, lo mismo, por eso hice el libro. Terminas de leerlo y tenés que haber mejorado un poquitito en algo, en lo que yo creo que es mejorar,
Sos un muchacho con mensaje.
Ah, mirá vos. No soy solo este cuerpo bonito.
No es que lo que querés es aparecer en la televisión solo para aparecer en televisión. Querés dar un mensaje.
Viene con moraleja.
Trato de camuflar la parte del ego. Sí, trato de disimularla. Pero desde ya que necesito atención como todos los que estamos acá. Y cuanto más sobresalga mi trabajo, mejor me voy a sentir. Cuanto mejor me paguen también, calculo. Pero sí, tengo la conciencia. Se me ensucia la conciencia.
Mirá vos.
Un poco así.
Eso es un problema para trabajar en televisión, ¿eh?
Sí y no. Sí y no. Sí. Pero bueno, quiero lidiar con ese problema.
Es un problema que me gusta.
Exacto.
Bien, sí. Estábamos hablando... Lo último que hiciste fue este asunto del eclipse. ¿Llegás a saber por qué es la fascinación que tenemos por estas cosas?
Es que cuando la ves, la entendés. Cuando ves el eclipse de sol, es impresionante. Ahora, después con un huracán, por ahí la gente vio primero en Hollywood. Entonces tiene una idea distinta, a veces no tan distinta, de lo que puede ser un huracán. Entonces quiere,
más espectacular, quiere
comprobar. Claro, quiere ver si va a salir volando un camión. Y si lo vamos a buscar, probablemente con tornados vean algún día volar un camión, porque sucede. Entonces es comprobar un poco la ciencia ficción, si querés. Pues si no, de otra manera no tendrían de imaginárselo. Lo de las auroras boreales, por ahí, que era un evento impresionante, como no tiene, yo creo que es de nicho el tema de auroras boreales. No, nadie está todo el día pensando, ay, ojalá vea alguna aurora boreal más allá del 10% de las personas.
Claro.
Entonces es algo recontra espectacular, pero que no tiene fama.
Es como de lo más espectacular que puede dar la naturaleza.
Sí, después del eclipse de sol. El eclipse de sol es algo en lo que vos decís, en las dos te pasa lo mismo, en los dos decís, alguien está armando todo esto, alguien lo está digitando, alguien tiene un pote de luces y está moviendo esto a propósito, hay alguien allá arriba que maneja todo esto. Cosa con la cual yo nunca creo, salvo ahí. Por eso me salió en el medio de la transmisión decir Dios. Sí. Y estoy como diciendo, y yo nunca, yo no soy creyente. Y en ese momento es como que se te caen todas las aplicaciones y decís...
Hay algo más allá.
Claro, no es que la luna se interpone entre el sol y la tierra. No, esto es...
Ah, te dio como una cosa...
No, me quedé sin manera de explicar lo que estaba pasando y me salió ese Dios como diciendo, sí. Dios, ¿qué...?
Te quedaste sin poder explicarlo a alguien que estudió años poder explicar esto.
Claro, pero no podía describirlo. Podía claro. Explicar cómo se formaba, pero se me acabaron las metáforas, se me acabaron las frases, se me acabó todo, otra vez.
Claro.
Y me decían, ¿te emocionaste? ¿Qué sé yo? Yo estaba a los gritos queriendo contar. Quería meter un poco de hacerlo televisivo, ¿no? Y describir lo que estaba pasando. Pero después cuando empecé a ver que la gente ya seguía el momento del eclipse, de la totalidad, cuando se hizo de noche y seguían con los anteojos puestos. Y yo sabía que no estaban viendo nada.
Sáquense los anteojos, ahora.
Y la gente te miraba como diciendo, no entiendo lo que está pasando. Y parecían como que estaban, realmente, estaban viendo lo más lindo que iban a ver en su vida y se lo estaban perdiendo. Entonces... Y sabía yo que eran solo 2 minutos y se te pasa y no, verlo en la tele es otra cosa. Le digo al que no lo vio,
sí, claro.
Verlo en la tele es otra cosa. La sensación del frío que baja la temperatura, la calidez de la luz, casi polarizada la luz, era como que de golpe...
De noche.
Imagínense el que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando.
Claro. Sí, sí, eso es lo que pensamos en ese momento, ¿no? Eso es lo que pensamos en ese momento, ¿no? Ahora, por suerte, está José Bianco que te explica todo y ya sabes 10 días antes qué va a pasar y todo eso. Estás de golpe, no tenés ninguna idea y te pasa, supongo le habrá pasado, bueno, le pasaba a...
Una locura. Un porcentaje muy bajo de la población le habrá pasado sin saber, estar en medio de un eclipse. Pero al que le pasa, ¿cómo no vas a...? Y lo mismo las auroras boreales, ¿cómo no vas a pensar que eso lo arma alguien?
O sea que en ese punto te dio como un pensamiento religioso.
Algo apareció, pero no por mí, sino como entendiendo que haya tanta gente creyente. Yo no, pero entiendo que hay cosas que son muy difíciles de entender si no tenés una formación científica y metódica o lógica, si querés, que te haga descreer de todo inicialmente y después. Y cuando se acaban las explicaciones, porque hasta el más físico de los físicos tiene un costadito en donde... Las preguntas no las responde respuesta. Nadie.
Claro. De hecho, el libro comienza con algunas teorías sobre el inicio
del universo.
¿No?
Y ahí también, hasta el más científico de todos.
Hay un punto Albert que por Einstein ahora también. Se dice no sé.
Sí, o no sé, y no se animan solamente a decir no sé, sino están tentados a decir,
dejar una puerta de decir, sí. Por ahí, sí. ¿Quién te dice? Bueno, que como decía Borges, el mundo es tan raro que hasta quizá la Divina Trinidad sea de verdad. El director de la radio, de esta radio, señor Fernando Subirat, dice: saludos al amigo Chauchita.
No lo conozco. No, mentira. Fernando.
Se trataba muy temprano en Continental para el programa de Magdalena, dice.
Sí, grande. Y lo lindo era llegar y ver a él, a Ale Medina, a Fer Lapoc, todos con buena onda. A esa hora de la mañana, imagínate llegar. Estaba Nahuel también, estaban todos los muchachos. Bueno, estaba Nico Arévalo también. Me lo cruzaba.
Claro, Nico Arévalo.
Estaban todos los muchachos en...
Lo primero que te levantes, ves a la mañana es Nico Arévalo.
No, lo veía más a la tarde.
Es difícil creer en Dios.
Lo veía más a la tarde ya.
Es difícil creer en Dios después de eso.
¡Ay, ya! ¡Cuánta maldad!
Un saludo a Fer, un saludo.
José, ¿se puede...? Usted es como el meteorólogo, como el tipo que te pregunta todos los días si va a llover. Digo, ¿qué nivel de certeza tenemos con eso?
Cada vez mejor.
Supongo,
lo que antes se sabía a un día, a 24 horas, la precisión que vos tenías hace 20 años para hablar de mañana, ahora la tenés para hablar de más 72 horas, de pasado mañana. Ha mejorado. Las herramientas mejoran a medida que mejora la computación, por decirlo de alguna manera.
Claro.
¿No? Entonces, si mejora la tecnología, lo que sucede es que las herramientas que usamos nosotros, no resuelven en realidad ecuaciones de cómo se va a mover el aire, ¿no? La atmósfera. Pero son ecuaciones un poco complicadas, no tan simples y no tienen una resolución exacta. Uno se aproxima a la solución real. Y cuanto más te podés aproximar con mejores cálculos, más te acercás a la realidad. Después tenés otra fuente que es la medición, otra fuente de error, que son las mediciones. Uno hace mediciones y nunca... Vos medís esta mesa 20 veces, la vas a medir 20 veces distinta. Yo tengo una regla y es el primer ejercicio que haces en laboratorio 1 en la facultad de exactas. Te dicen, medí 20 veces esta mesa y decís, ¿cómo me equivoqué? te da una regla así chiquitita, ¿no?
Claro, claro, tenés que ir haciéndolo.
Entonces ahí se propagan más errores. Entre esas dos cosas, entre el error en la medición y el error por no acercarte lo más posible a la ecuación, no poder acercarte lo más posible a la resolución de la ecuación que simula cómo va a estar la atmósfera, ahí están las claves de por qué a veces los pronósticos fallan a 2, 3, 4, 5 días. Esos errores chiquititos iniciales se agrandan, se propagan y viene una especie de caos en la cual ya no podés. Pero si vos el teléfono lo mirás, acá me dice a 14 días, flaco.
Claro.
Sí, pero hoy te dice el día 14, hoy dice que llueve, mañana...
Mañana sí va a ir cambiando.
Claro.
Sí. Ahora, por lo que vos decís, hay una puerta de progreso, digamos, va a ser cada vez más certero.
Recontra.
Y lo que sabemos en Argentina, lo mismo que saben en otros países, estamos más o menos a la misma altura.
Bueno, hay modelos de que simulan la atmósfera a nivel global, ¿no? Esos hay, cada centro meteorológico importante tiene uno. Cada país tiene su simulación global. Uh-huh. Los que más se usan son el de Estados Unidos, el de Europa. Pero después los centros meteorológicos nacionales tienen cada uno sus propios modelos, que son modelos regionales. Es decir, cortan un pedacito del planeta, la información global la mantienen, pero hacen una retícula más chiquitita, claro. Y ahí resuelven con mayor detalle, con mayor precisión, la simulación de cada país. La verdad es que con el global alcanza para pronosticar. O sea, pero si vos invertís y mejorás y toqueteás el modelo y lo vas... casi un laburo artesanal, con la ciencia detrás, pero es un modelo bastante, un trabajo bastante desgastante y de investigación y de desarrollo.
Casi podés, artesanal, por lo que decís.
Sí, en realidad todo siempre basado, claro, en las fórmulas, pero sí, hay que, no es prueba y error, pero es ver en qué se está equivocando, si los errores son siempre los mismos, si es un error aleatorio, ir ajustando las piezas para que el modelo local funcione a la mayor perfección posible. Entonces, cuanto más presupuesto tenés, mejor lo vas a hacer. Cuanto más gente asignada tenés, cuantas más investigaciones se hagan, cuanto más presupuesto se le aporte a eso, uh-huh, mejor va a ser el pronóstico local. Pero lo cierto es que hoy en día, con el modelo, los modelos globales, un meteorólogo que haya estudiado tendría que ser muy, muy preciso, salvo contadas excepciones, que, por ejemplo, es cuando el modelo funciona mal. No alcanza a simular bien lo que va a pasar mañana. Uh-huh. Y esos son los errores más comunes, que el modelo diga va a llover, que vos no logres encontrarle en qué se está equivocando, y vayas con lo que dice el modelo.
Y el que se equivoca de boca sos vos.
Claro, sí, generalmente sí. Ese error, los errores son tres. Uno es en el instrumental que vos usás, uh-huh, en estos modelos, si querés. Otro es en cómo comunicás lo que te dice el modelo, que vos podés equivocarte,
claro,
en interpretarlo, pero debes en comunicarlo. Decía la gente, no, mañana no creo que llueva. Cuando el modelo te estaba diciendo, mirá que sí.
Es probable.
Y el tercer error, que es el de la gente, que le dijiste, no creo que llueva, y se quedaron con llueva, y entendieron al revés. Porque estaban haciendo otras cosas, porque estaban cocinando.
Le echás la culpa a la gente.
No, tres, dije que hay tres patas.
Pero un tercio de la culpa no lo tenés vos. O sea, de un tercio vos no tenés nada que ver.
Si yo te digo, mañana 20% de pronóstico de lluvias.
Capaz que llueva.
Claro, ¿salís con paraguas o no? 20%.
Nah, nah,
ahí está.
No, 20 que no.
Y, hay que 20%. Y cada 5 veces, en una, claro, te va a llover. Total. Tenés que aceptar. Entonces vos tendrías que hacer una estadística y decir, che, este me dijo 20. Cada 5 veces, una es normal que llueva.
Buen capucha.
Ahora, si yo te digo 20% todo el tiempo y llueve en una de cada dos, yo le estoy errando el porcentaje que le,
claro,
estoy asignando.
20-50.
Entonces, claro, ahí me estoy
equivocando. ¿Te reprochan mucho?
No. Porque... hubo, creo que en la previa ya se preparó el terreno. Los más experimentados, que tenían peores herramientas que nosotros, claro, hicieron un buen eslogan, que es esto de, ¿viste cómo es esto? Puede cambiar, no es una ciencia exacta. Y yo creo que sí, yo estudié en la facultad exacta. Es, claro, una ciencia exacta, que tiene sus limitaciones, pero... entonces es como que quedó el puede fallar o casi, a veces falla. Entonces nos allanaron el camino en ese sentido, no tenemos que...
Estuvimos hablando con José Bianco, que está presentando su libro Planeta Extremo, un viaje por los fenómenos del tiempo. Estate atento en la ciudad que estés del país, porque posiblemente en la feria del libro de tu localidad aparezca José Bianco, sí, que con el coso este verde amarillo, fluorescente, sí, amarillo fluorescente, porque está vestido así incluso hoy,
sí, sí,
está,
sí,
siempre así.
Sí. Digamos, eso... yo no sabía que ustedes hacían el programa en bata.
Nosotros hacemos programa en,
sí,
bata.
Sí, es mucho más cómodo.
Sí.
No, el problema es que la mesa es transparente, le decimos a la gente.
Sí.
Porque
la mesa es transparente y estamos en bata.
¿Cuál es el problema?
No, el problema no se llama fenómenos.
Sí,
ok,
perfecto,
listo.
Pero podría cerrar las piernas, pues yo de acá te veo todo.
Si no, no se llama fenómenos. El amarillo fluo te queda muy lindo, gracias, José. Gracias. Muchísimas gracias por tu visita.
A ustedes, chicos, nos vemos. Gracias.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.